Tribuna del Contribuyente, un espacio para aclarar sus dudas en materia fiscal y contable, con la participación de especialistas del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy, pero muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto, como cada lunes, darle a usted la bienvenida a esta, su Tribuna del Contribuyente. Espero que haya tenido un gran fin de semana y que esta semana, que pues prácticamente es la primera del onceavo mes de este 2024, también ya a punto de salir por la puerta, que sea estupenda para usted. Muchísimas gracias por el favor de su compañía. Todo el equipo le saludamos. Mis compañeros Raúl Rico y Berenice Flores estarán atendiendo su comunicación en las líneas telefónicas fijas que usted ya conoce. 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram, ya sabe usted que también están a su disposición en el 33 11 55 19 62. Le pido, como siempre, de favor, que sea tan gentil de revisar su mensaje, que esté bien redactado, que su idea sea clara, en aras de poder dar los elementos que permitan esta claridad para que usted tenga la respuesta que los contadores siempre gentil y amablemente buscan darle de manera oportuna y precisa para que pueda usted resolver su problemática en materia fiscal o contable, la que nos exponga o la que les exponga, mejor dicho, a ellos que son los expertos, y que de esa manera pueda usted proceder ahora sí que con todo el instructivo clarito, entendiendo claramente también, por supuesto, en primera instancia, cuál es la problemática que usted nos plantea. Mi compañero Gerardo Huerta le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y por supuesto que también ya están aquí los señores contadores. Y saludo con mucho gusto al contador Benjamín Luquín Robles. ¿Cómo me le va? Bienvenido, muy buenas tardes.
Hola, hola Mercedes, muy bien, muchas gracias, gracias por la invitación. Aquí estamos una vez más. Saludos a mi compañero, amigo, con Ramón Olagues, ahí en cabina, personal que siempre nos ayuda, nos apoya. Y bueno, con el gusto de todos los lunes, como siempre, en espera de sus preguntas, sus planteamientos, también sus aportaciones son bienvenidas. Aquí estamos, en espera de todas esas inquietudes, todas esas dudas del escabroso mundo fiscal, todo aquello que le incomoda, le molesta o no le entiende, incluso hasta para quejarse de las autoridades. Aquí estamos, aquí escuchamos de todo y trataremos pues de ser objetivos, de darle la mejor de las respuestas, como siempre.
Ah, perfecto. Para sí. Toda incomodidad, aquí estamos aquí nosotros. Estamos.
Y si no, también.
¿Eh? Y si no, también. Sí. Exactamente.
Igual de buenos que el mezcal.
Fíjate. Ándele, ¿qué? Para todo, ¿qué? Mal.
Mezcal y para todo bien, también.
También, muy así, bien. Bueno, pues buen provecho vamos. Incluso a aquellos que acaben de comer un poquitito tarde, a lo mejor un aperitivo, un mezcalito no les cae sí. Mal. Pues gracias, señor claro, contador sí. Luquín, y por supuesto que también saludamos al otro señor contador, listo, puesto y dispuesto para atender a nuestra audiencia, al licenciado en Contaduría Pública, Juan Ramón Olagues. Sea usted bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Licenciada María Mercedes, muy buenas tardes. Don Benjamín Luquín, con el gusto y el entusiasmo, allá el equipo Carta Blanca en cabina, a toda nuestra audiencia radiofónica que puntual y fielmente nos siguen en el 1150 de AM, a ellos un agradecimiento muy especial de parte de todos nosotros. Sí, aquí estamos con el gusto y el entusiasmo de todos los lunes, sí, para llevar a usted, sí, la asesoría de la mejor forma y disposición que siempre hemos tenido por norma, sí, por regla en este programa. Si usted manda, nos llama, nos da el antecedente, régimen fiscal, fecha, naturaleza de la operación, cómo está la circunstancia, y con todo gusto verá que don Benjamín Luquín y la licenciada María Mercedes solventarán con toda certeza y puntualidad sus dudas, sus inquietudes de carácter contable, legal, corporativo y fiscal. Sí, aquí estamos, ¿verdad? Hablaba licenciada María Mercedes y don Benjamín Luquín. Ah, nuestros amigos los moderadores, perdón, se me olvidaba también un saludo para ellos. Decía, para todo mal mezcal y para todo bien también. Y si su mal no tiene remedio, tómese usted litro y medio.
Ándale, todo bien mejor, aún mejor.
Y entonces, verá que aquí todos los problemas fiscales y no fiscales, aquí los arreglamos.
Ah, que caray. Y si no, pues sí, con ese litro y medio, si no se le quita la bronca, sí, se le olvida. Sí. O sea que solución sí hay, ¿eh?
Sí, claro.
Es correcto.
No, qué barbaridad. No, bueno. Que ahora sí que se la sacó usted de la manga, señor contador Olagues.
Es que ustedes son los que me dan la pauta. Yo simplemente los sigo, ¿sí? Y les agradezco sus enseñanzas.
Oiga nomás. Pues sean todos bienvenidos y bueno, el tema de esta tarde que los señores contadores estarán abordando para usted, si después de su exposición hay algo en particular que desee consultar, por supuesto que adelante, o si hay algún otro tema muy independiente del que hoy van a exponer ellos, ya sabe que también con toda la confianza. Pero antes de que otra cosa suceda, porque pues ya me sacó casi la tarjeta, pues no la roja, pero sí la amarilla de preventiva, ¿no? O sea, aguas, porque...
Amonestación.
Simplemente estaba pidiendo autorización.
No, ¿cómo se llama en béisbol? Porque yo soy neófita para el béisbol, o sea, como una... Sí, como una amonestación en el fútbol, que es la tarjeta amarilla, en este caso del béisbol, que a usted le gusta mucho.
En el béisbol es única y exclusivamente, ¿sí?, la expulsión fuera del juego. Porque así lo dispone la ampalla. A cualquier circunstancia, allá no hay que te percibo una o dos. A la primera, vas para afuera. Porque el béisbol es deporte de caballeros.
Ah, qué caray. Bendito sea Dios que estamos jugando fútbol, porque si no, ya estaba yo expulsada por no darle la cabida a esta sección de entrada de nuestra audiencia, para nuestra audiencia.
De aquí, de la Federación Mexicana, que es más tolerante, entonces bien.
Así es. No, el béisbol es por disciplinado y exacto por naturaleza. A la primera te vas.
Ah, bueno, pues como yo no me quiero ir, entonces déjame decirle que tiene usted cancha abierta para que por favor nos dé a conocer en esta nuestra sección tan gustada de, pues, a estas cosas que uno tiene que saber, de las que se tiene que enterar, la hojita parroquial. Por favor, ¿qué nos tiene el Colegio de Contadores Públicos?
Muchas gracias, licenciada María Mercedes. Sí, en estos avisos parroquiales del día de hoy tengo 4 avisos, sí, con el permiso. Sí, el primer evento, impactos y consideraciones a la reforma al Poder Judicial y sus implicaciones en la justicia administrativa, fiscal y penal. Temazo por demás de moda. Jueves 7 de noviembre, 9 a 12, sí, de forma híbrida. El siguiente evento es la jornada de capacitación gubernamental. Será, sí, el lunes 4, de 4:30 a 20:30 el día de hoy, también es híbrido. Sí, un taller, el tercer evento, un taller teórico práctico de costeo controlable o estándar. Martes 26, de 10 a 14 horas, híbrido. Y por último, sí, el evento novedades en la certificación de IVA y su impacto fiscal. Miércoles 6 de noviembre, 4 a 7 de la noche, modalidad híbrido. Más información al Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con Alejandro Berumen. Teléfono 33-36-29-74-45, extensión 102. O al WhatsApp 33-18-46-24-08.
Pues le agradezco enormemente, esperando que sea del interés de nuestra audiencia lo que les acaba de compartir. Hoy vamos a platicar, ya para lo que es el tema del día de hoy, regímenes fiscales para personas físicas. Vamos a hacer una pausa y al regreso ya los contadores desarrollarán el tema para todos ustedes. Estamos ya de regreso con usted, ahora sí, para que los señores contadores comiencen con la exposición del tema de esta tarde, que es regímenes fiscales para personas físicas. Y en el orden acostumbrado, el licenciado en Contaduría Pública, Benjamín Luquín Robles, ya está listo para iniciar. Adelante, señor contador, lo escuchamos.
Muchas gracias, Mercedes. Pues bueno, hoy elegimos el tema de la tributación de las personas físicas, los diferentes regímenes con los cuales pueden tributar las personas físicas, evidentemente esto acorde con su actividad. Entonces trataremos de irnos en el orden que está establecido en la Ley de Impuestos sobre la Renta todo lo concerniente a personas físicas. Entonces, pongan atención, ya que vamos a estar esta semana y probablemente las dos siguientes hablando de todo lo que encuadra dentro de las personas físicas. Sí tributamos en arrendamientos, en honorarios, en actividad empresarial, etcétera. Vamos a ir viendo cada uno de los de las secciones de este capítulo, título cuarto, de los diferentes capítulos que contiene el título cuarto, las diferentes actividades, los requisitos, las condiciones, las obligaciones que se tienen que cumplir en cada una de ellos. Y bueno, pues por lo pronto, si les parece, podemos iniciar con las disposiciones generales. Disposiciones generales, como su propio nombre lo indica, pues son estos señalamientos o estas situaciones que son aplicables a todas las personas físicas. Esto que vamos a comentar en este momento, en esta ocasión, va referido a todas las personas físicas, independientemente de cuál sea la actividad en la cual se dieron de alta, de cuál sea la actividad que estén desempeñando como tal, como personas físicas. Y bueno, para empezar, pues aquí en término general, evidentemente, pues establece que la obligación de todas las personas físicas residentes en México que obtengan ingresos, sean estos en efectivo, en bienes, devengados, cuando en los términos de este título se señale que debe acumular los ingresos en crédito, también estos se deberán considerar acumulables. Cada capítulo particularmente nos irá diciendo en qué momento debemos acumular los ingresos. Habrá algunos de ellos que nos dirán que los ingresos, no obstante que son en crédito, deberán ser acumulables. Cuando hablamos de personas físicas, en la generalidad todo el mundo pensaría que el ingreso solamente se acumula cuando efectivamente se percibe el ingreso. Pero hay consideraciones particulares para algunas actividades en donde aún siendo en crédito, es decir, aún y cuando no se ha percibido, no se ha recibido el ingreso, se tiene la obligación de acumular el ingreso. Entonces, lo primero que debemos tener en cuenta es que la aplicación de esta ley es, insisto, para todas las personas físicas que residen en México, que obtienen ingresos en México, sean estos en efectivo, en bienes, o en el caso de devengados, ya decíamos, cuando así lo prevea la propia ley. Pueden ser ingresos también del extranjero, no solamente de México. Puede obtener una persona física ingresos del extranjero. Hemos escuchado por aquí preguntas sobre personas que reciben ingresos de plataformas o que reciben ingresos de servicios que prestan o se aprovechan en el extranjero, pero quien los percibe residente en México, los obtiene en México y evidentemente los tiene que declarar, tiene que pagar impuestos aquí en México. No obstante que le hayan hecho alguna retención allá en el extranjero, pues bueno, tendrá la posibilidad de acreditar el impuesto pagado en el extranjero contra el que le resulte aquí en México por esos ingresos. Dentro de las consideraciones en estas disposiciones generales, el segundo párrafo señala que los residentes en México están obligados a informar en su declaración del ejercicio sobre los préstamos, donativos y los premios que reciban por monto que exceda, que supere los 600,000 pesos. También es un tema que aquí de manera reiterada abordamos y decimos, si obtuviste un préstamo, si tu papá, tu mamá, algún banco inclusive, alguna institución financiera para comprar una casa con crédito hipotecario, el propio Infonavit si te otorgó un crédito, y este crédito es por un monto superior a 600,000 pesos, se tiene la obligación de informarlo en la declaración anual. Lo mismo sucede cuando se obtienen donativos o cuando se obtiene algún premio. Alguien que se saca la lotería, que obtiene un premio, tiene la obligación, si ese premio es por monto superior a 600,000 pesos, de manifestarlo en su declaración anual. Entonces, hay que tomar muy en consideración estos conceptos. Algo importante es que estos 600,000 pesos se calculan o se determinan en lo individual o en su conjunto. ¿Qué quiere decir esto? Que puedo tener un préstamo y puedo tener un donativo en el ejercicio y probablemente los dos por separado no exceden los 600,000 pesos. Pero si el préstamo fue de 400,000 y el donativo que recibí fue por otros 300,000 o 400,000 pesos, tengo obligación de manifestarlo porque tengo que considerarlos, tengo que sumarlos para poder determinar si excedo o no esa cifra, esos 600,000 pesos, y entonces caer en el supuesto de manifestarlos. Insisto, no quiere decir que vaya a pagar impuesto por ello. Si caen dentro de los supuestos de exención, en el caso de donativos, en el caso de premios hay un impuesto definitivo, pero se tiene la obligación entonces de manifestarlo, no necesariamente con la intención de que se pague impuesto por ellos, sino de que la autoridad tenga el conocimiento de esa percepción de ingresos que está teniendo el contribuyente y que le está notificando que no le va a pagar impuestos por esos ingresos, pero que está avisando que los obtuvo y que están incluidos en sus estados de cuenta y también pues lo está señalando en su declaración anual. También señala este artículo, primer artículo de disposiciones generales de personas físicas, artículo 90 de la ley de impuestos sobre la renta, se dice que no se consideran ingresos obtenidos por el contribuyente los rendimientos de bienes entregados en fideicomiso. Esto es, cuando una persona física tiene, vamos a suponer, un inmueble y decide afectarlo en un fideicomiso, bueno, pues entonces esos bienes no se consideran que generan un ingreso, no se consideran enajenados. Lo mismo sucede en el caso de los rendimientos que se obtengan por ingresos que se establecen a través de un fideicomiso, cuando estos se destinen a fines científicos, políticos o religiosos. Entonces, esos conceptos no se considerarán un ingreso. Tampoco son, cuando se destinen estos a la enseñanza, a las instituciones de enseñanza y de educación, ¿sí? Así como tampoco cuando haya pues dineros que se recaudan a través de un fideicomiso para asistencia o beneficencia. Entonces esos conceptos pueden no ser considerados ingresos siempre y cuando pues se cuente con todo lo necesario para poder controlar, establecer cuál es el destino, origen y destino de esos recursos. Y sigue señalando la disposición, dice, los apoyos económicos o monetarios que no se consideran ingresos, dice, tampoco se consideran ingresos los apoyos económicos o monetarios que se recibe el contribuyente a través de los programas previstos en los presupuestos de egresos de la federación o las entidades federativas. Recordarás, Mercedes, Juan Ramón, que esto nos lo preguntan de manera continua. Oye, los apoyos que me da el gobierno a través de los programas del bienestar y todos estos donativos, estos apoyos que nos da a diferentes personas, ¿son ingresos o no son ingresos? Aquí nos está diciendo este párrafo del artículo 90, tercer párrafo, de manera específica, que no se consideran ingresos, no se consideran ingresos los obtenidos de programas previstos en los presupuestos de egresos de la federación o de las entidades federativas. Es decir, ya sea del gobierno federal o del gobierno estatal, si están previstos en el presupuesto de egresos de estas entidades, no van a ser un ingreso acumulable para el contribuyente. Entonces creo que aquí con esto queda muy claro cuál es la situación. Y bueno, con mi participación concluyo por el día de hoy hasta aquí y le cedo los micrófonos a Juan Ramón Olagues, que creo que ya me comí varios de sus minutos. Adelante, Juan Ramón.
Expúlselo como en el béisbol.
Me van a expulsar.
Expulsación.
Oye, ese gracias. Fue un fallo. Gracias, Benjamín. Gracias, licenciada Mercedes. Pues bien, justamente en ese apartado de disposiciones generales que don Benjamín Luquín sí, ya explicó del artículo 90, solo nos queda de ese artículo, ¿verdad?, hablar de lo que son los ingresos y deducciones por operaciones entre partes relacionadas. ¿Qué significa esto? Si las autoridades fiscales no toleran, no admiten, no reconocen normalmente las operaciones entre partes relacionadas, o más bien dicho, si las ve con un celo y las ve con un tratamiento de pinzas. ¿Por qué? Porque normalmente entre partes relacionadas, si los precios que se pactan no son los precios de mercado o los precios reales que puede tener en un momento dado una mercancía, un artículo, si un préstamo, una tasa de interés, si un arrendamiento, en fin, entre partes relacionadas, si dice la disposición muy clara. Si en, para la celebración de partes relacionadas están obligados para estos efectos, si que los precios, montos de contraprestaciones o márgenes de utilidad que se hubieran utilizado con o entre partes independientes en operaciones comparables. ¿Qué significa esto? Si te voy a permitir a ti, si parte relacionada, si que tengas operaciones recíprocas, pero vas a pactar, como dice claramente este párrafo del artículo 90, con los precios o márgenes de utilidad entre partes independientes en operaciones comparables. ¿Qué significa? Como se lo estás dando a cualquier público, a cualquier otro cliente, pacta estos precios y estos márgenes en igualdad de circunstancias y no habrá problema. Sí, entonces ese es pues el requisito de parte relacionada. Me voy a permitir brevemente nada más recordar qué se considera si parte relacionada. Dice que dos o más personas son partes relacionadas cuando una participa de manera directa o indirecta en la administración, control o capital de la otra, o cuando una persona o grupo de personas participe directa o indirectamente en la administración, control o en el capital de dichas personas, o cuando exista vinculación entre ellas de acuerdo con la legislación aduanera. Y esto no termina aquí. Sí, aparece a partir de 2022, sí, una nueva figura en la parte que corresponde, sí, a esto, sí, que se llama beneficiario controlador, ¿verdad? Entonces, estos aspectos tenemos que cuidarlos en las operaciones que se tengan que hacer entre personas físicas. Y si me apretan mucho los dedos, esto mismo que acabo de leer le aplica a Morales, le aplica a las Morales con fines no lucrativos, le aplica a extranjeros, le aplica a transnacionales, le aplica, sí, a todos y cada uno de los regímenes fiscales, le aplica. Decía yo, sí, las partes relacionadas son cuidadas con pinzas por la parte o por lo que le corresponde a las autoridades fiscales. Y bien, con este artículo 90 cerramos y nos vamos al siguiente, que es el 91. El 91 abre con una figura muy conocida, una figura muy atacada, también muy fiscalizada por parte de las autoridades fiscales: la discrepancia fiscal. ¿Qué es la discrepancia fiscal? Las personas, sí, físicas podrán ser objeto de un procedimiento de discrepancia fiscal cuando se compruebe por parte de las autoridades fiscales que en un año de calendario sean muy superiores, sí, a los ingresos las erogaciones. ¿Qué significa esto entonces? En palabras rápidas, cuando una persona física tenga más erogaciones que ingresos, dice la autoridad, si eres mago, si, o te capacitas con perfil, o con qué sé yo, ¿verdad? Nadie puede tener más erogaciones que lo que ingresa, que lo que gana. Nadie puede gastar más de lo que gana. Si en ese momento aparece, si, la discrepancia fiscal. No olvidemos y recordemos que la discrepancia fiscal es una especie de la defraudación fiscal. Sí, y la discrepancia fiscal, sabemos perfectamente que le faltan transparencia a los ingresos. Es decir, muchos ingresos, ningunos declarados, y muchas erogaciones, algunas declaradas y otras no. En este tema, pues, sí, hay mucho que abundar y, lógicamente, la autoridad ya ha ido avanzando en esto de la discrepancia fiscal. Y le dice, a ver, licenciada María Mercedes Altamirano, sí, muéstrame tus signos externos de riqueza. Y más vale que la licenciada María Mercedes Altamirano, ¿sí?, la casa que tiene en Valle Real, la que tiene el departamento de Andares, ¿sí?, la cabaña en Tapalpa, la casa que tiene de playa, ¿sí?, en Cabos, más vale que le aclare origen y procedencia de dónde salieron los fondos para adquirirla. Porque si la licenciada María Mercedes no aclara o no satisface la discrepancia y origen y procedencia de esos dineros, entonces se va a ver en un menudo problema con la autoridad, ¿sí? Y podrá fincarle una, sí, una liquidación en donde le puede decir, pues realmente no me satisface si todo lo que tú me dices y todo viene a pagar impuestos de entrada. Entonces, ojo con esta discrepancia fiscal y ese signo externo de riqueza. Sí, el que tiene mucho, pues perfectamente, a lo mejor lo hizo trabajando perfectamente, pero tiene que haber declaraciones anuales de por medio, donde la suma de esas declaraciones le den todo ese cúmulo de propiedades que mencioné que tiene la licenciada María Mercedes Altamirano, por citar un ejemplo. Hasta aquí, pues, mi participación por el tiempo, licenciada María Mercedes. Sí, y continuamos. Sí, el siguiente.
Oye, ya pusiste en riesgo a Mercedes, ¿eh? Hiciste a conocer todo su patrimonio.
La licenciada Mercedes sí tiene su transparencia fiscal muy bien ordenada y sus declaraciones anuales, por eso tiene derecho a disfrutar.
Aquí al aire dice conocer todo su patrimonio, entonces ya corre peligro, cuidado, ¿eh?
Sí, le faltó la flotilla de los Mercedes Benz. Los que me subo para venir a trabajar.
Los BMs, los
Guaruras,
los
sí.
Porque ya vimos que no son infalibles.
No, bueno. Pues bueno, se entiende, por supuesto, el ejemplo. Vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Hay participación ya de nuestra audiencia. Preguntas para los señores contadores. Esta es la Tribuna del Contribuyente. Ya volvemos. Regresamos con usted, ahora sí, para comenzar con la sesión de preguntas, de inquietudes de nuestra audiencia para los señores contadores. Así es de que comenzamos. Carlos Tapia dice, yo soy pensionado y recibo 5,200 pesos de pensión. Por ley, ¿cuánto debería darme el IMSS de aguinaldo?
Le tienen que dar 15 días de aguinaldo, es lo que establece la ley. En algunas instituciones les dan más dinero, pero en términos de ley son 15 días de aguinaldo.
Nos dice Octavio López, régimen simplificado de confianza, compro un automóvil de lujo, ¿hasta cuánto se puede acreditar de IVA? ¿Hasta 28,000 o es otra cantidad? Saludos.
Hasta 28,000 pesos. Y obviamente la pregunta se la vamos a complementar, señor
Octavio López.
Octavio López. Sí, para renta, 175,000 pesos y su respectivo IVA, que son exactamente los 28,000 pesos. Es lo único que tiene derecho usted a deducir y acreditar. El resto se va a no deducibles. Y esa misma proporción se va a ir a no deducibles por todos los gastos, reparación, mantenimiento, seguros. Se va a ir en igualdad de circunstancias ese porcentaje no deducible en renta y su parte proporcional también de IVA no acreditable. No es costeable financieramente hablando hacer eso.
No.
David Díaz dice, me acaba de llegar un correo de un supuesto Walmart sobre la reestructura de Banamex. Le pregunto a los contadores, ¿hay alguna relación entre estas empresas? Gracias.
No, órale, que esté enterado. Sí sabemos que Banamex estaba a la venta, que estaban en un proceso de venta del banco, pero no tengo conocimiento que haya ya alguien, un postor por el banco.
Así es. Sí, quien anda vendiendo es Citi, su participación que tiene Banamex, Citi Corporation. Pero ese correo yo le sugiero que a lo mejor lo borre.
Sí.
¿Estamos de acuerdo? No va a ser malicioso. Bórrelo y cuando lo borre, váyase a la bandeja, sí, de papelera y bórrelo definitivamente también. No sabemos ahorita cómo está el mundo.
Saludos para los señores contadores. Ay, bueno, muchas gracias también en lo que me corresponde. Y díganle al contador Olagues que ese dicho que dijo, qué bárbaro. No se sacó un 10 ni un 100, se sacó un 1,000 con esa entrada que dio al programa. Gracias, soy el señor Luis Armando Torres y saludos para todos.
Muchas gracias a Luis Armando Torres. Sí, pero realmente mis mentores, sí, Altamirano y Luquín, me han venido formando. Sí,
el señor Olagues tiene doctorado de la Escuela Niño Artillero, entonces no le vamos a ganar.
De la Escuela Parroquial de Nuestra Señora de Lourdes, que fue donde estudié.
No, bueno, es que, señor Torres, acá tenemos un buen maestro, el contador Olagues y, por supuesto, también sí. El contador Benjamín Luquín.
Muchas gracias, señor Torres.
Seguimos. Soy Eddie Jair Sánchez. Soy persona física. Soy trabajador y cotizo en el IMSS. Pero aparte me di de alta como trabajador de plataforma hace 2 años. Pretendía trabajar en moto, pero a último no me di de alta y no ejerzo ese trabajo. No he presentado ninguna aclaración porque nunca trabajé en plataforma, solo lo de mi nómina laboral. ¿Qué me recomiendan hacer?
Tiene que presentar las declaraciones en ceros desde la fecha en que se dio de alta a la actual y de inmediato le sugerimos que suspenda la actividad.
Disminuya, que disminuya la obligación.
Sí, que disminuya la
obligación. Que tiene sueldos y salarios, ¿verdad?
Entonces, sí, que disminuya la obligación. Bueno, mejor que la disminuya la actividad.
La obligación, sí.
Hago nada más un paréntesis por un servicio social que nos están pidiendo. Se requieren 8 donadores de sangre de cualquier tipo. Es para programar una cirugía, en este caso para el paciente Ramiro Rodríguez Garza, quien está en el Centro Médico Nacional de Occidente. Se va a programar la cirugía hasta que tenga la sangre, los donadores, y es urgente. Si usted puede colaborar, por favor, comuníquese al 3339-05-3528, 3339-05-3528. Repetimos, 8 donadores de cualquier tipo de sangre. Muchas gracias en lo que nos puedan colaborar. Nos dicen, buenas tardes, contadores Luquín y Olagues. Consulta, una persona moral, actividad empresarial, presentó declaración de IVA e ISR retenciones por el mes de enero 2022, por el pago de 2 facturas que se pagaron en dicho mes, por lo que en el pago provisional se acumularon ambas facturas, pero una factura la emitieron con fecha de febrero. Con esto, el SAT manda comunicado en donde requieren el pago de las retenciones del mes de febrero. Ya presenté declaración complementaria del mes de enero, en donde reflejo la cantidad a favor para poderla acreditar en el siguiente mes, es decir, febrero. Pero al querer presentar la complementaria del mes de febrero en donde pueda acreditarse o compensar esos saldos a favor, no puedo, ya que no se habilita ningún campo en donde pueda hacerlo. Mandé mensaje al SAT y me dicen que cambie de navegador, cookies, etcétera. Ya tengo más de una semana y es lo mismo. En el mes de febrero me pide el pago total del mes más accesorios, pero sin poderme acreditar el saldo a favor. ¿Me pudieran orientar? Saludos, Jorge Gutiérrez.
Don Jorge Gutiérrez, si entendí en medio de su planteamiento, este saldo que pretende usted compensar, si no entendí si es de renta o es de IVA. No sé, Benjamín, licenciada María Mercedes,
dice
ahí en la composición de la redacción del señor, si me puede decir qué impuesto es el del problema.
Dice, persona moral, actividad empresarial, presentó declaración de IVA e ISR retenciones, sí, por el mes de enero 2022.
Sí, hasta ahí vamos bien.
Pero luego, ajá, ya no menciona más.
Adelante, síganle leyendo por ahí.
De las facturas.
Sí, por el pago de 2 facturas que se pagaron en dicho mes, por lo que en el pago provisional se acumularon ambas facturas, pero una factura la emitieron con fecha de febrero. Con esto, el SAT manda comunicado en donde requiere el pago de las retenciones del mes de febrero. Ya presenté declaración complementaria del mes de enero, en donde reflejo la cantidad a favor para poderla acreditar en el siguiente mes, esto es febrero. Pero al querer presentar la complementaria del mes de febrero, en donde pueda acreditarse o compensar esos saldos a favor, no puedo, ya que no se habilita ningún campo en donde pueda hacerlo. Mandé mensaje al SAT y me dicen que cambie de navegador, cookies, etcétera. Y bueno, ya tiene, perdón, más de una semana y es lo mismo.
No advertí en esa explicación, señor, no advertí, no sé, Benjamín, ayúdame, no advertí de qué impuesto estamos hablando. Sí,
a ver,
no advertí de qué impuesto estamos hablando.
A ver, aquí acaba de escribir. Las facturas son de arrendamiento, por eso las retenciones de IVA e ISR.
Está hablando de retenciones de IVA e ISR. Contra las retenciones de ISR, sí hay en un momento dado forma de compensar. Contra las retenciones de IVA no hay compensación, disminución ni acreditamiento alguno.
Es correcto.
¿Verdad?
Solo podría compensar ISR.
Solo podría compensar ISR, ¿verdad? Siempre y cuando, pero habla, él es reciclo. El ISR que puede usted compensar, el ISR se causa por ejercicios, Benjamín. Sí, entonces, sí, realmente quizás esa sea la razón por la cual el aplicativo no le permite la compensación porque tendrá que presentar una aclaración anual y eso será lo que tendrá que compensar para adelante. Con su planteamiento, lo que le entiendo, si por favor no fui lo suficientemente claro, vuélvanos a escribir, sí, señor, porque eso es lo que pedimos. Contra retenciones de IVA no hay defensa, esa se paga. Sí. Y contra las retenciones de renta, sí, pero las retenciones de impuestos de renta es un impuesto anual. No se puede en medio del ejercicio.
Una pregunta, ¿puedo ir a la oficina del SAT a solicitar mi constancia de situación fiscal sin cita o necesito hacer la cita? Por internet no puedo porque no tengo la firma electrónica.
Tiene que ir, pero para hacer la corrección o el trámite de su firma electrónica. Y una vez que cuente con la firma electrónica, lo podrá hacer desde cualquier dispositivo, podrá emitir su constancia de situación fiscal. Pero ciertamente ahí también le pueden emitir la constancia de situación fiscal, pero haga la cita, aproveche y obtenga su firma electrónica.
El 3 de octubre hubo un comunicado de parte de las autoridades fiscales donde dice que la constancia de situación fiscal se puede obtener en las oficinas del SAT solo con la huella digital o credencial INE y desde cualquier lugar del portal SAT, SAT ID, SAT Móvil, Chat y oficina virtual. Entonces pareciera ser que si tiene esto, de acuerdo con ese comunicado, sí, y de acuerdo con la segunda resolución miscelánea, sí, puede, sí, obtenerla como lo acabo de explicar.
Tenemos que hacer un corte en este momento y regresamos con más participación de nuestra audiencia. Hay más participación de nuestra audiencia, así es de que vamos a darle salida a sus dudas. Hola, buena tarde, tengo una duda. ¿Es verdad que los servicios veterinarios, por ejemplo, pensión, si requiero factura no me pueden desglosar el IVA? ¿Cómo lo puedo deducir? Porque me dan una factura, pero no me lo desglosaron. ¿Es correcto? Gracias.
Se trata de servicios médicos veterinarios, entiendo.
No, ¿verdad? La pensión, se habla de una pensión, dice.
Una, ¿cierto?, pensión en una veterinaria, ajá.
Sí, es una pensión, es un servicio de pensión, no es honorarios veterinarios.
No, es un servicio.
Es un servicio, está grabado.
Es un servicio y sí lleva IVA, de definitivo.
Por supuesto, el 16, y se lo deben desglosar.
Sí, es correcto.
¿Verdad? Y si no se lo desglosan, que vaya y pregunte por qué. Okay, okay, y que vea el concepto, no nos dice el concepto de la factura, que nos vea el concepto y que vea su clave producto. Porque a lo mejor están ahí, sí, pretendiendo, sí, dar una simulación que no es.
A ver, ¿qué tengo que hacer para obtener el calendario Pagos Bienestar? Métase al perfil de Radio Metrópoli en WhatsApp y ahí está publicado el calendario. Nos dicen también, una pregunta a los contadores. ¿Cuánto es lo aproximado que debe cobrar un contador? ¿Depende del monto de mi declaración o eso no tiene nada que ver? Pregunta Marta Alicia.
El monto no tiene mucho que ver. Tiene que ver el cúmulo de operaciones de documentos que se generen en el mes para saber cuántas horas tiene que invertir el contador para preparar las declaraciones y demás.
Así es. Marta Alicia no nos da su régimen fiscal ni tampoco nos dice cómo está sus pólizas de ingresos y egresos diario. Sí, ojalá pudiera darnos un poco más de elementos y con gusto pudiéramos opinar acá desde muy retirado, porque cada contador, pues, sí, sin ser de Mérida, Yucatán, pues cada cabeza es un mundo.
Así es.
Bueno, Marta Alicia hace otra pregunta, por cierto. Dice, le voy a vender mi departamento de Infonavit a mi hijo. Su crédito es menor a 500 mil pesos. Mi pregunta es, ¿lo tengo que declarar?
¿Lo va a enajenar a su hijo? ¿Es lo que entiendo?
Dice, vender.
Sí.
Sí, bueno, esa es una operación que pasa por notario público. El notario público hace una retención, que es equivalente a un pago provisional, si es que aplica. Puede ser que en este caso aplique la exención. Pero sí le sugerimos que lo declare,
no el informe.
Si aplica la exención, no hay pago de impuestos, pero sí tiene que manifestar que realizó una enajenación exenta.
Sí. Por aquí nos dicen, buenas tardes, ya les había escrito, estudio en el ITESO, soy de Tepic. Mis papis me envían dinero, pero rebasa los 15 mil de cuenta flexible HSBC. ¿Qué hacer? y mis abuelos y hermanos también me envían. No quiero tener problemas con el SAT. ¿Hay algún pago que pueda ayudarme en esto, como restar departamento, gasolina, doctor, supermercado, libros, etcétera? Gracias, Fabi Alves.
No, creemos que son donativos lo que está recibiendo. Entonces, ahí, pues nada más al final del año le sugerimos que pues elaboren un contratito de donativo mientras este monto en lo largo del año no excede de 600,000 pesos, no tiene problema. Si la cifra excede de 600,000 pesos, presenta una declaración informativa. En la declaración anual hay un apartado donde informa que recibió donativos por monto superior a 600,000 pesos, si fuera el caso, y hasta ahí no pasa nada.
Con la siguiente duda de favor. Lo que pasa que para la declaración mensual de un dentista, persona física con actividad empresarial y profesional, él no paga IVA, solo ISR. Pero en el mes de octubre hizo unas facturas por algunos cursos a personas morales y entonces sí grabó IVA y las retenciones correspondientes. La duda es, ¿cómo era el cálculo para saber cuánto tiene derecho a acreditar del IVA de sus gastos del mes para reducir un poco el pago que resulte del IVA en específico? Sí. Primera pregunta.
Ya entendí. Sí, tiene que sacar el factor de acreditamiento que le represente los ingresos grabados de los totales. Este factor de acreditamiento es el único que tiene derecho a acreditar por el IVA pagado que tenga usted dentro de su actividad. Esa es la primera pregunta.
Segunda, y saber si la conferencia donde participará el contador Olagues el próximo lunes 11 en CUSEA lo transmitirán en vivo para escucharlo.
Entiendo que sí, no tengo en este instante la liga porque apenas acaba de llegar el flyer, sí, con la publicidad, pero entiendo que sí, en un momento más, sí, antes de que termine el programa, los 6 minutos que tenemos, sí, a ver si sí puedo obtener esa parte de la liga.
Yo soy pensionado por el IMSS, 7,500 de pensión y un hermano que tengo discapacitado. Está pensionado por 3,500 y yo lo retiro y cobro porque yo lo tengo a mi cargo y yo los deposito a una cuenta de inversión las dos cantidades a mi nombre, porque otro de mis hermanos que trabaja me da para todos los gastos de los dos. Yo estoy en el SAT por sueldos y asimilados a salarios, pero ya no tengo ingresos porque ya no trabajo. Mi pregunta es, ¿tengo que informar al SAT? Lo que deposito a la cuenta son 11,000 pesos mensuales, gracias de antemano. Todo eso lo hago mediante transferencia en el mismo banco donde nos dan la pensión. ¿Tengo que cambiar mi régimen a pensionado o así lo puedo dejar?
No, yo considero que así lo puede dejar. Realmente lo que está obteniendo son como una especie de préstamos o administración del recurso de su hermano, pero no creo que eso le genere problemas. Podría a lo mejor hacer algún contratito ahí que le están prestando estos recursos para que los administren la subsistencia de su hermano, pero pues creo que sería engorroso, pero vamos, si tuviera algún problema tendría que elaborar ese contrato.
Necesito sacar mi firma electrónica, pero mi RFC tiene el domicilio mal, tiene otro estado. ¿En el mismo trámite puedo hacer las dos cosas o tendría que sacar dos citas?
Sin problema, en el mismo.
A ver, otra vez, la persona que estábamos aquí con el IVA, el ISR, de las facturas de arrendamiento.
Sí, de aquella factura de febrero.
Ajá,
sí.
Dice, no es RESICO, es persona moral con actividad empresarial. Replanteo, no, sí. La empresa pagó en enero los impuestos. Sí. Pagó en enero los impuestos, incluyendo estas dos facturas de arrendamiento, pero una es de febrero. Ya presenté declaraciones complementarias, una de IVA y otra de ISR, en donde se manifiesta el pago realizado en exceso de ambas retenciones. En febrero no realicé pago a lo que entendí tengo que pagar completo la retención de IVA. Pero ¿por qué no me habilita la compensación o acreditamiento de ISR en la complementaria de febrero?
Ya entendí. Mire, ¿cuál es el nombre de nuestro que escucha?
No deja nombre. No, perdón, sí. Jorge Gutiérrez.
No, Jorge Gutiérrez, ya entendí. Si pareciera ser que hay un exceso, sí, de entero en las retenciones y usted quiere compensarlo, el exceso pagado no puede compensarse. Si puede hacerlo, a ver si le habilita la ventanilla en la aplicación el pago del indebido. Y allí en el pago del indebido, sí, haga la operación. Si no puede hacerlo la operación del pago de lo indebido, entonces extra aplicación, si haga usted su resta en automático. Es decir, pagó 10 el mes pasado debiendo ser 5, ¿sí? Y ahora debe pagar otros 10, ¿sí? Entonces pague, ¿sí? Ya pagó 10, entonces ahora en este pague 5, résteselo a lo chino. No es lo ortodoxo, pero de alguna manera en un momento dado el interés económico y jurídico de la autoridad quedó satisfecho.
Se comunica de nueva cuenta la persona que nos preguntaba por los servicios veterinarios y dice...
Sí, correcto.
Hola, perdón, es que me van a
cuidar... ¿De la pensión?
Sí, de la pensión. Dice, perdón, es que me van a cuidar mis 3 perros por una semana y van a ser casi 5,000 pesos. Y el concepto ellos le pusieron bien o servicio. Y mi esposo quiere deducir el gasto, pero ellos alegan que no se debe desglosar el IVA, que porque es un servicio.
Por favor, adelante, por favor.
No, pues es exactamente al revés, claro, que le deben desglosar el IVA. Lo que está exento son los servicios médicos veterinarios.
Los honorarios del veterinario son los que están exentos. Y aquí no está haciendo ninguna receta o consulta a la mascota. Es decir, es un servicio de hospedaje, de pensión, como sea. Y ese está grabado para dentistas, médicos, odontólogos, psicólogos y todo tipo de persona que preste este servicio, está grabado el 16%. Dígale por favor a esa persona, ¿verdad? Y si no, pues que sintonice Radio Metrópoli y con todo gusto también podemos extender, sí, la asesoría.
Soy persona física con actividad empresarial. En enero de 2024 adquiero un automóvil nuevo con valor superior a 175 mil. En enero de 2025 lo pretendo vender. Para determinar la utilidad o pérdida en venta de activo, ¿debo considerar el monto de la factura o 175 mil, que es lo que tengo derecho a deducir? Gracias, señor Rivera.
Solamente la parte que le falte de deducir de esos 175 mil es lo que puede restar del valor de enajenación.
¿Cómo puedo obtener mi constancia de situación fiscal? Pues hace muchos años trabajé en la industria y ahora ya no trabajo, pero me piden mi hoja de situación fiscal para hacer testamento.
Hace un momento lo acabo de mencionar, ojalá pueda en notisistema.com. Señor, por el razón del tiempo y de demás preguntas, ahí ya lo dije, sí, cómo obtenerla y lo que se necesita. Por favor, sí, en el programa grabado, ahí con todo gusto.
En una caja de ahorros y préstamos, el Consejo de Administración avaló que entrara un nuevo director y esta persona resultó ser una persona que ha defraudado a la caja y han optado en retener los ahorros de los socios. Se nombró otros consejeros. ¿Se les podrá responsabilizar a esos nuevos consejeros de daños y perjuicios a los socios por no entregar los ahorros cuando se necesitan? Señor Gómez Pérez.
Sugerimos que hable al programa con la ley en la mano.
Mañana.
Es un asunto más legal que fiscal, creo yo.
Así es.
¿Quién puede asistir a su conferencia? Preguntan rápidamente.
Está abierto para todo el mundo, 4:00 p.m, sí, módulo O, CUSEA.
Perfecto, igual yo ahorita le comparto el flyer que me mandó, ¿va?
Vale.
Ahí está. Señores contadores, muchas gracias a ambos.
Muchas gracias. Y buenas tardes por la invitación, muy amable.
Muy bien, los quiero mil.
Muchas gracias.
Cuídense, y a usted también por su escucha, gracias.